Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Carlota García Encina. Buenas noches, Carlota.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Es un gusto volver a tenerte aquí en Hora 25.
Gracias, muchas gracias.
Hoy hemos conocido la primera dimisión en la administración Trump provocada por la guerra en Irán, que es el director del Centro Nacional Antiterrorista. Es un señor que era de Trump hasta el fondo y que ahora se va con una carta durísima en la que dice que Irán no representaba una amenaza real para Estados Unidos y esto es un torpedo muy potente contra el propio discurso del presidente Trump, que entre otros muchos argumentos para iniciar la guerra en Irán había dicho que es que eran una amenaza.
Y la respuesta de Trump ahora es que, bueno, que este era un chico muy, muy majo, muy agradable, pero que evidentemente estaba equivocado. Sí, esto es importante porque es alguien del gobierno, alguien muy leal del gobierno, ¿no? Y en un cargo importante que decide precisamente dejar el gobierno por esos temas. Aquí hay que recordar que cuando en los hearings del Senado para su aprobación los demócratas realmente se lo pusieron bastante complicado, sobre todo por sus conexiones con la extrema derecha, ¿no? Es decir, esto es MAGA con muchísimas conexiones con la extrema derecha. Ha sido militar, ha intentado en alguna ocasión también llegar al Congreso, pero no lo ha logrado. Y en sus despliegues militares, yo creo que también lo mencioné en la carta, no hace una referencia a su mujer, ¿no? Y su mujer murió en el 2019 en un atentado suicida del ISIS en Siria. Y por lo tanto el argumento es que en Estados Unidos en el pasado había mandado a americanos que han perdido la vida sin razón para tener que perderla, ¿no? Y por lo tanto está volviendo a argumentar lo que mucha base MAGA y lo que el propio Trump ha dicho durante muchos meses, que no más americanos van a perder la vida, cuando detrás no hay verdaderamente un interés, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Entonces está reivindicando lo que Trump lleva diciendo muchos años, ¿no? Y que en este caso no se está cumpliendo.
¿Puede liderar algún tipo de movimiento dentro de MAGA este señor? ¿O el paso ha quedado este señor?
Estará por ver. Yo tengo ciertas dudas porque existe todavía ese elemento de lealtad. Yeah. Y quizás yo creo que muchos de ellos están esperando a las midterm, a las elecciones de medio mandato, a ver qué pasa, ¿no? En ese mismo momento es cuando veremos figuras que quieran a lo mejor liderar algunos movimientos. Por ejemplo, yo veo más a J.D. Vance, ¿no? A J.D. Vance no estaba en la foto con Venezuela, no está en el tema de Irán, está manteniendo un perfil bajo, evidentemente no critica al presidente, pero a mí no me extraña que si las midterm van mal, más adelante Vance se presente como aquel que sí se opuso de alguna manera a este intervencionismo que estamos viendo en Estados Unidos.
Y Trump tendría la tentación de cortarle la cabeza políticamente, claro.
Bueno, todavía tiene. Lo que pasa es que, claro, Trump, y tal como es el sistema político en Estados Unidos, estará ahí hasta el 28. Es absolutamente inamovible, ¿no? Pero veremos qué pasa, ¿no? Vemos que hay una rivalidad muy fuerte e incluso enemistad entre J.D. Vance y Rubio, que son los que posiblemente serían los principales candidatos para el 28, pero por otro lado sabemos que en política americana un mes puede ser un mundo, yeah. Entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que es un síntoma de algo que sí que se está notando en esa base MAGA. Acabo de volver a Estados Unidos, he estado...
¿Qué te has encontrado allí?
He hecho todo tipo de... en mi trabajo, desde un lado hasta el otro, ¿no? De lo más MAGA hasta lo más...
Has hecho catas por todas partes, ¿no?
Demócrata. Y lo más interesante es que dentro de la propia base MAGA, aquellos... bueno, hay una frase, ¿no? Que es que hace dos semanas estábamos en la cumbre. Estábamos fenomenal, el gobierno estupendamente. Es decir, mejor no se podía estar. Y ahora mismo... esto se ha acabado. Para muchos, todavía, o sea, insisto, en política americana puede pasar de todo. Yeah. La Cámara de Representantes se da por perdida, la mayoría lo daban por perdida, pero incluso se empieza a dar por perdida el Senado,
sí,
en las elecciones de medio mandato. Y esto dicho por gente republicana y MAGA. Y que después de esto se ha acabado. Realmente hay una frustración por lo que están viendo ahora, que nadie esperaba que se fuera a iniciar, ¿no? Se podía esperar como mucho un ataque mucho más quirúrgico en Irán, retirarse, bueno, forzar unas negociaciones, ¿no? Y sí que existe este sentimiento. Esto a ellos se acompaña también lo de Venezuela, lo del tema de la affordability, ¿no? La asequibilidad al tema de la vivienda, el tema Epstein, y todo esto no es que esté perjudicando a los demócratas, sino que está fracturando la base MAGA, ¿no? Cosa que en 8 años no lo habíamos visto, ¿no?
O sea, que hay una sensación de derrumbe entre ellos.
Por lo menos aquellos que están más cerca de la política, ¿no? En cuanto a la base, que son aquellos que van a votar, siguen apoyando a Donald Trump, los porcentajes bajan, pero sigue habiendo un apoyo bastante minoritario. Lo que pasa es que lo que está bajando es el entusiasmo. Y al final es unas elecciones de medio mandato, que normalmente moviliza mucho menos que unas elecciones presidenciales. Ese entusiasmo es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí que podemos ver es que haya menos entusiasmo de los republicanos para votar. Lo que estamos viendo en las elecciones locales que se han celebrado en los últimos meses entre los demócratas es que el entusiasmo es muy grande, y evidentemente eso ya crea ese desequilibrio para la Cámara y para el Senado.
¿Pero hay alguien que esté en el lado demócrata agitando un poco el entusiasmo?
Yo creo que sí. El entusiasmo que se nota entre los demócratas ahora yo creo que es bastante evidente, ¿no?
Ha habido entusiasmo anti-Trump, entiendo.
Yo creo que si vamos a Miami, pero no Miami, porque yo siempre digo lo de Nueva York se queda en Nueva York, pero las victorias que hubo después, hubo también en Michigan, algún otro estado, incluso la votación que hubo en California por el gerrymandering, mucho entusiasmo con Talarico, que es el demócrata que ha ganado en Texas, solo las primarias. Pero la movilización demócrata para votar en las primarias por él ha entusiasmado muchísimo. A mí me han hablado en Washington de Talarico por todos lados, ¿no? Entonces realmente sí hay un entusiasmo en el Partido Demócrata para las elecciones de medio mandato. Es decir, el poder cambiar de mano, aunque sea la Cámara de Representantes, porque eso significa que ahí tienes el poder de dar los fondos. Y por lo tanto, muchas actividades o muchas iniciativas las puedes frenar. Y luego también porque puedes lanzar las comisiones de investigación. Y aunque sea destapar todo el enriquecimiento que está habiendo alrededor de Trump, aunque sea solo eso, es algo que ya los demócratas les está movilizando, ¿no?
Ese que es un tema nuclear, el de los el enriquecimiento del entorno de Trump, ¿esto está en la agenda en Estados Unidos?
En la agenda de...
En la agenda mediática, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que, claro, al final es el New York Times el quien ha hecho, bueno, lo ha sacado, ¿no? Informes bastante, bastante detallados. Pero a nivel de los demócratas de cada uno de los estados, yo creo que va a ser algo que van a intentar sacar y decir en la campaña, ¿no? Sobre todo si empezamos a ver que los precios del petróleo bajan, que la inflación está subiendo, muchas consecuencias de la propia guerra de Irán, y si además se saca pues que por otro lado hay un entorno que se está enriqueciendo, yo creo que eso es algo que sí que quieren empujar, sobre todo porque si ganan la Cámara quieren realmente sacar adelante comisiones de investigación en este ámbito en concreto.
¿Entre los demócratas hay alguien que se perfile ahora mismo como candidato con opciones para las próximas presidenciales?
En general, en política americana hay que esperar a que pasen las midterm, ¿no? Pero también hay algo que nos dice a ver quién se está posicionando. Aquel gobernador o líder demócrata que este año esté publicando su biografía, ese es el que va a estar. Shapiro la ha publicado porque la ha visto allí en las librerías. Gavin Newsom también la ha publicado y bueno, yo creo que sí que es posible. Bueno, Kamala Harris sus 107 días también la ha publicado, bueno, aunque eso viene de antes, pero yo creo que sí que se están posicionando, pero lo veremos de verdad. Las primarias para el 28 empezarán después de noviembre.
No estamos dando demasiado rápido por muerto a Trump, quiero decir, él tiene que tener algún tipo de hoja de ruta, tiene que preparar algún golpe de mano, algo para salir de esta situación en la que él se ha empantanado.
Es que se ha empantanado en una situación, yo creo que realmente complicada, ¿no? Y tiene por un lado la presión de aquellos que quieren maximizar los logros militares, con la idea, esto ya es más estratégico, con la idea de que no se tenga que volver dentro de 2 o 3 años a tener que intervenir o tener que hacer algo en Irán. Y por otro lado, aquellos que ven que hay unas limitaciones económicas, de material, de defensa y políticas estratégicas y que quieren acortarla, ¿no? Ahora mismo hay un en la reunión del sitting room, están ahí pues un poco debatiendo a ver qué se hace. De alguna manera Trump tiene que salir con una victoria. Le conocemos y sabemos cómo es, ¿no? Tiene que perder de algún lado la victoria, pero por otro lado tenemos a Israel que está presionando muy fuerte. Israel quiere alargar cuanto más mejor, porque eso significa que estará más debilitado Irán, y Israel se conforma con un estado fallido. Eso es lo que más le interesa. Por lo tanto, como los objetivos son distintos, es complicado, ¿no? El orgullo de Trump es que es muy importante. Yo creo que uno de los factores más importantes para iniciar esta guerra ha sido precisamente Venezuela. Allí mucha gente insiste en que si no hubiera ocurrido Venezuela o ese éxito táctico militar de capturar a Maduro, a lo mejor Irán no lo hubiéramos visto, ¿no? Le envalentonó y se ha creído infalible. Y si recordamos, inmediatamente después fue lo de Groenlandia, inmediatamente después ha sido lo de Irán, ¿no? Está, bueno, es realmente complicado.
Y ahora amagado con Cuba. Es una cortina de humo para tapar lo de Irán.
Bueno, lo de Cuba yo creo que en principio era el siguiente paso, lo después de Venezuela, ¿no? Y aquí aparece la figura de Marco Rubio, que yo creo que en el tema de América Latina es primordial, ¿no? También es interesante, para ver un poco qué puede pasar, es quien tiene el oído de Trump, ¿no? Si durante los primeros meses teníamos a Elon Musk, y ahí fueron los recortes y Dodge, etcétera, luego el económico, ¿no? Y cuando se llevaron a cabo todo el tema de los aranceles, luego ha sido Stephen Miller, Marco Rubio, que ahora está ahí, ¿no? Y Marco Rubio ha tenido muchísima paciencia hasta que por fin ha podido empezar a implementar una política en la que lleva pensando desde hace más de 10 años, cuando era senador en el Congreso. Ahí empezó con lo de Venezuela, empezó con lo de Cuba. Lo de Cuba para él es algo absolutamente personal, ¿no? La idea de empezar con Venezuela, porque ahí estás quitando un gran apoyo, lo estamos viendo, no está ahogando económicamente el que no le llegue el apoyo de Venezuela, era una idea para Cuba, ¿no? Cuba para Marco Rubio es lo fundamental. Y Marco Rubio ahora mismo tiene el oído de Donald Trump, ¿no?
¿Ves factible una operación militar en Cuba, al estilo de la de Venezuela?
Es que Cuba es diferente, es más pequeña, es que Díaz-Canel tampoco es el villano que podía ser Maduro, tampoco hay una Delcy que podamos encontrar en Cuba. Es una isla pequeña, el país más envejecido del mundo, que a Trump realmente no le interesa para nada, porque no le puede ofrecer nada. Cuando Marco Rubio convenció a Trump de que se lanzara, utilizó dos argumentos, el petróleo y la inmigración. Y ahora, pues con Cuba, pues buscará quizás algo que ofrecer a Trump para que se lance, ¿no? Desde luego la situación en Cuba es bastante complicada, triste. México seguía dando petróleo a Cuba, ¿no? Y al final han presionado para que deje de enviarlo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no creo que haya una operación militar, ¿no? En Cuba, porque sería absolutamente desastrosa, ¿no?
Rusia ha anunciado que pretende dar todo el apoyo necesario, incluso material, a Cuba frente al bloqueo petrolero que le está imponiendo Estados Unidos. ¿Ves, esto se va a quedar solo en retórica, o veas a Rusia plantando cara a través de Cuba?
No creo que vaya a plantar cara con respecto a Cuba, porque Cuba al final no es nada comparado con otros asuntos, ¿no? Como Ucrania, que parece que ya nos hemos olvidado, incluso con la propia Irán. O sea, Irán suministraba a Rusia muchísimos de estos drones que ahora ya está usando ella en el país del Golfo, ¿no? Y luego también está China. Yo creo que hay otros elementos mucho más importantes o prioritarios para Rusia ahora más que Cuba, ¿no? Simbólicamente yo creo que es un apoyo que quizás en la isla o el gobierno esté bien recibido, pero no creo que ahora mismo sea una prioridad.
Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, mil gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.